La xarxa de comunicació local.
Benvinguts a Scènic Magazine, aquí al Prat Ràdio. Bona tarda a tothom, ja som aquí, com cada dilluns, a Scènic Magazine, a través del 91.6 de l'FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyaré durant la propera hora amb el millor de la cultura, de l'art i de l'entreteniment. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente i avui tenim moltes notícies per compartir amb tots vosaltres. Vull donar les gràcies a tots els oients que ens escolteu tant a través de la ràdio en directe i també a través de la nostra web a www.alpratradio.com i també a aquells que ens seguiu a Instagram i Facebook com @scenicmagazine. Recordeu que si us perdeu el programa en directe podeu tornar-lo a escoltar quan vulgueu a Spotify, iBooks i Apple Podcast. Un agraïment especial a tots els que ens escolteu des d'aquestes plataformes. I també vull donar la benvinguda al nostre col·laborador, Santi Vilchez. Què tal?
Què tal, Mercè? Bienvenidos todos, amigos y amigas de Scènic Magazine.
Bueno, un lunes más y con invitados excepcionales, ¿eh? Hoy.
Hoy ara... sí, tenemos la mesa llena.
Sí, 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 ahora los presentaremos. Y también con nuestro técnico, Paul Hinojosa, desde Control. ¿Qué tal, Paul?
¿Qué tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs, amics, com sempre, iniciem el programa amb l'Agenda Cultural del Prat en 3 minuts. Comencem primer parlant d'una proposta Dramatis Club, escena, imatge i silenci. És una proposta per al 31 de març a les 18:30 hores al Teatre Artesà a la Sala Gran. És la tercera sessió de Dramatis Club, Pensem Teatre, amb l'Albert Boronat. El Dramatis Club neix de la voluntat d'obrir la porta a un espai de trobada, compartir per poder aprofundir en el coneixement de la dramatúrgia i de les arts de l'escena a partir d'algunes qüestions derivades de la programació del teatre L'Artesà. Dramatis Club està destinat a totes aquelles persones interessades en ampliar els seus coneixements al voltant de la història, el pensament i les possibilitats dins del món de les arts en viu, així com les seves interlocucions i punts de contacte entre disciplines. Amb una trobada bimensual, aquest espai està pensat i dinamitzat per l'Albert Boronat, qui forma part del Teatre Artesà. L'Albert és creador escènic, dramaturg i pedagog. Ha estat fundador, dramaturg i codirector de la companyia Projecte Niso i col·labora també amb diferents centres artístics i propostes mixtes, concretament amb el Teatre Artesà. També volem donar la benvinguda a la Primavera Pota Blava. Serà la proposta per al dia 5 d'abril, des de les 9 del matí, al Parc Nou. Organitza l'Associació d'Amics Pota Blava. I és que aquesta associació celebra la festa de benvinguda a la primavera aquest proper 5 d'abril, des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, com deien, al Parc Nou. Es faran activitats, jocs, balls i dinar de germanor. També tenim el taller de dinamització lectora, L'illa de la lectura, amb Judit Navarro. Una proposta literària per al dia 5 d'abril a les 11 del matí a la sala infantil de la Biblioteca Antonio Martín. Aquesta activitat forma part del cicle de Primavera de Llibres i Lletres, taller d'escriptura poètica també amb la Judit Navarro, un espai per a la creació lúdica amb el llenguatge des de l'oralitat, amb l'escriptura, amb propostes de joc, amb l'imaginari i el llenguatge, amb la intenció d'obrir la porta i una mirada poètica al món, construir un llibre, un poemari propi, producte que té la voluntat d'esperonar infants per continuar pensant i expressant la seva clau poètica. I també tenim l'espectacle familiar Sona la llum, una proposta per al dia 6 d'abril amb dos passes, el primer a les 10:30 hores i el segon passe a les 12 del matí al Centre Cívic Jardins de la Pau. Està recomanat per a famílies d'infants entre 0 i 5 anys. I després d'aquesta agenda cultural passem a més agenda cultural, però ara de la mà del Santi Vilchez.
Pues bienvenidos a la sección cultural de Barcelona, donde tenemos tres propuestas imperdibles hoy, Mercè.
Cuéntanos.
La primera es Gris, en su 50 aniversario, que vuelve a Teatro Tívoli y que es una edición especial que está hasta el 6 de abril. Esta producción promete una experiencia espectacular, con una puesta en escena renovada, coreografías dinámicas y un elenco que hará vibrar a los fans de todas las generaciones. Encabezando el reparto encontramos a Mia Lardner en el papel de Sandy y a Kike Niza como Dani Zuko. Ambos actores han recibido excelentes críticas por su química en el escenario y por su capacidad de transmitir la frescura y la rebeldía que caracterizan a estos conocidos personajes. Las clásicas canciones de Gris, como You Are the One, The Day One, sonarán con más fuerza que nunca en la producción, que combina nostalgia, talento y mucha energía, además de que el vestuario es especial y nos transporta directamente a esos años 50, recreado con detalle. Uh-huh. O sea que, bueno, si alguien no lo ha visto todavía, que es raro, que corren porque las entradas vuelan y solo están hasta el 6 de abril.
Bueno, ¿quién no ha visto Gris? Tanto la película, mítica película.
Está muy grillado esto, pero es igual, hay que verlo, porque a quien le gustan los musicales,
sí,
Gris está
pero
muy
tengo
bien.
Que decir que yo he visto varios musicales de Gris y todos han dado un toque muy especial y todos son distintos.
Ese es distinto.
Obviamente basados, ¿no?
Los artistas son muy jóvenes y sí, le dan un toque especial.
Bueno, un aire de frescura y te trasladan, ¿no?, al Instituto Rider.
Sí, sí,
¿no?
Sí, 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 totalmente, ahí lo dice.
O sea que, muy bien, fantástico.
El Instituto Rider, tú lo has dicho. Y luego, ¿qué más? Pues circo, ¿cómo lo vamos a tener? Circo,
¿no?,
en el programa. El Cirque du Soleil vuelve a Barcelona con corteo en el Palau Sant Jordi. Nos trasladamos al mundo de la magia y la fantasía con corteo, el espectáculo de Cirque du Soleil, que estará en el Palau Sant Jordi del 27 de marzo al 6 de abril. En esta obra, el Cirque du Soleil nos transporta a un mundo de ensueño a través de la historia de Mauro. ¿Quién es Mauro? Pues un payaso que imagina su propio funeral en un ambiente de carnaval. Pero lejos de ser un momento triste, corteo nos invita a celebrar la vida con un derroche de color, humor y poesía. Como es habitual en el Cirque du Soleil, Mercè, el espectáculo cuenta con números acrobáticos de alto nivel, efectos visuales sorprendentes y una banda envolvente que guía la historia con gran sensibilidad. Bueno, pues ahí que encontramos acróbatas suspendidos en candelabros, impresionantes saltos en camas elásticas, todo lo que nos está acostumbrado el Cirque du Soleil y que por fin vuelve a Barcelona.
¿Sí?
Así que si quieres vivir una experiencia única, pues nada, no te lo pierdas, porque Cirque du Soleil no está siempre.
Yo tengo que decir que yo soy fan del Cirque du Soleil y la verdad es que corteo es uno de los grandes espectáculos que todo el mundo que lo ha visto es algo distinto. Sí que es verdad que fusiona las acrobacias y el sello del Cirque del Sol.
Estuvo, ¿no?, hace poco el Cirque del Sol aquí con otro
espectáculo,
espectáculo,
sí.
Y ahora pues vuelve, pero con este, que es anterior.
Corteo ya estuvo en Barcelona, ahora vuelve al Palau Sant Jordi. Cuando estuvo en el Parque
del
Foro.
Pocos días, ya digo que del 27 de marzo al 6 de abril, o sea que en realidad
queda
quien
muy
quiera
poquito
comprar entradas lo tiene que hacer ya.
Pues nada,
porque vuelan.
Que no se lo pierdan, desde aquí muy recomendable.
Vuelan como los acróbatas. Y la tercera, pues ahora hablamos de moda.
Obligado.
Si hemos hablado de teatro, hemos hablado de circo, hablamos de moda.
Cuéntanos.
Y en el mes de mayo vamos a tener la Sostenible Fashion Week, uh-huh, que es la moda con conciencia.
¿Sí?
Cerramos con ello la agenda cultural y hablamos de esta Sostenible Fashion Week, que vuelve con una nueva edición. Como hemos dicho, en mayo, del 16 al 18, en diferentes espacios de la ciudad. El sábado 17 de mayo, la presentación tendrá lugar en la Estación del Norte, donde los presentadores de Scene y Magazine de Canal 4, nos guiarán por las propuestas de diseñadores comprometidos con el medio ambiente. Entre los nombres destacados de esta edición encontraremos a creadores que trabajan con materiales reciclados, tejidos ecológicos y procesos de producción responsables, demostrando que es posible unir creatividad y conciencia medioambiental. Uh-huh. Además de los desfiles presentados por los presentadores de Scene Magazine,
Santi Vilchev
y Mercè Ruiz de la Fuente, ¿quién son? Habrá charlas y talleres sobre el impacto de la industria textil y las nuevas alternativas sostenibles.
Bueno, Tengo que decir que es todo un lujo. El año pasado ya lo presentamos, este año lo volvemos a presentar. Tenemos que decir e invitar a la gente que venga a ver este desfile, primero por toda la parte de sostenibilidad, que es algo totalmente distinto a los desfiles que estamos acostumbrados, y después porque tendrán noticias muy, muy especiales que no puedo desvelar, porque lo tienen que desvelar los organizadores, obviamente, totalmente, pero que no se pueden perder.
Y que este año hay un tema muy curioso, que es la moda lenta, la slow fashion. Será uno de los temas de esta Fashion Week, que está ganando cada vez más seguidores, ¿no? Y que en este evento es una excelente oportunidad para conocer.
Bueno, así tenemos que decir que moda y sostenibilidad están de la mano. O sea, no tienes por qué renunciar a ser elegante con unos diseños que a mí me llamaron muchísimo la atención. Este año participarán nuevos diseñadores, alguno me imagino también del año pasado. Pero la verdad es que para eventos es un tipo de moda que yo desde aquí también recomiendo.
Sí,
bastante.
A ver, también hay que decir que en breve va a venir el 080 a Barcelona, sí, y el 080 también tiene moda sostenible, pero no es lo mismo que la Sustainable Fashion Week, en donde únicamente es moda sostenible.
Total, bueno, y además también se da visualización a nuevos diseñadores, que eso también me parece muy interesante, que tengan esta pasarela para poder presentar todos sus diseños y con la moda sostenible, obviamente.
Exacto, pues ya sabéis, si os interesa la moda con propósito, este es un evento que no podéis dejar pasar. Y hasta aquí la Agenda Cultural de Barcelona, con las tres propuestas imperdibles.
Imperdibles como imperdibles son nuestros invitados de hoy, porque ahora viene la agenda, después de la agenda cultural.
No, más agenda no.
Después de la agenda cultural viene nuestra entrevista de la semana. Bueno, decíamos que estábamos muy bien acompañados hoy a lunes aquí en el estudio del Prat Radio, porque queremos hablar con dos amigos. Uno que ya es una voz conocida de aquí del Prat Radio, que es Mario Adame. ¿Qué tal, Mario?
Hola, chicos, ¿qué tal?
Ay, esto me suena mucho.
Te suena, ¿verdad? Bueno, dijimos. ¿Será? Bueno, ¿no? Dijimos que volvería, ya no como colaborador, pero como invitado.
¿Te acuerdas que tenía una sección de gastronomía aquí en esta radio?
Bueno, pues hoy vienen a hablar de gastronomía en mayúsculas, porque quiero pues que presentes tú a la persona que viene acompañando
pues con
a Mario.
Mario Adame viene su compañero William Blasco. Y decir de ellos que son un referente del mundo de la gastronomía ahora y del catering exclusivo en Barcelona. Mario Adame y William Lasco son los fundadores de Barcelona Private Chef, y su empresa se ha convertido en poco tiempo en sinónimo de exclusividad, innovación y alta gastronomía en eventos de Barcelona que son únicos.
Bueno, bienvenidos, ¿eh?
Gracias. Qué bonita presentación.
Sí, ¿verdad?
De verdad.
Poco te imaginabas tú cuando estabas haciendo la sección, sí, que ibas a venir invitado junto aquí con William para hablar de una empresa propia que está triunfando en Barcelona.
Gracias, chicos, por la invitación.
Y en poco tiempo has hecho un fiu.
Sí.
Sí, la verdad. y contentos, ¿verdad, William? Por todo lo que hemos hecho hasta ahora, que tenemos varios proyectos en mente y, bueno, seguir trabajando. Uno de ellos fue la cena que hicimos para tu cumpleaños, Santi.
Bueno, pero eso no se cuenta.
Sí, ¿cómo de que no se cuenta? Sí, en las redes sociales se ve.
Hay que contarlo, porque ahora ya nuestro colaborador tiene un añito más. Hay que decirlo, porque vamos equiparando edades al final, ¿eh?
Yo no voy a decir lo que pienso, pero bueno, aquí la cuestión es que sí, es verdad que para mi cumpleaños nos hicieron una maravillosa cena privada, que es increíble, y por lo tanto puedo hablar en primera persona del servicio de Barcelona Private Chef.
Increíble, la verdad es que fue algo que muy bonito, que no se va a olvidar, porque yo era la primera cena así privada de lujo que a la que asistía, y la verdad es que fue un lujazo, o sea, tengo que decirlo, ¿no? Tanto el servicio como la cena, como la fiesta en general. Pero
sí, no cocinan mal, ¿eh? Oye, ¿cómo? A ver, William, cuéntanos, ¿cómo nació la idea del Barcelona Private Chef y qué os motivó a emprender en esto de los caterings exclusivos?
Sí, aproximadamente hace 2 años, y inicialmente era un proyecto que Mario iba a visitar a todos los restaurantes y les calificaba con un pastelito al final de la cena, y con este pastelito ponía una velita o dos velitas o las velitas que fueran, las que él consideraba se merecía, ¿no? La cena o la comida. Entonces, a partir de ahí, creo que él fue cautivado por todas esas sensaciones que sentía en estas experiencias para crear él esta misma experiencia hacia las personas. Correcto. Él, con el amor que tenía por la comida, quería transmitir las mismas sensaciones hacia sus clientes. Entonces creo que ahí nace por Mario y uno de nuestros amigos muy cercanos, que es Luis Castillo, que también lo vamos a mencionar porque creo que nace un poquito de ahí la idea. Y a partir de esa idea comenzamos con las experiencias gastronómicas.
Uh-huh. Qué bien. Oye, y Mario, tú pasaste por la radio de Scenic Magazine, como decíamos,
claro,
¿no?
Claro, fue el inicio contigo, Merce.
El inicio, a mí me encanta en vez de esa trayectoria, ¿no?, profesional, claro, de las personas, ¿no? Y ¿cómo fue esa experiencia? Y si tuvieras que decir qué aprendizaje te llevaste del paso por aquí, por el programa de Scenic, ¿qué dirías?
Wow, a ver, es que podría tener muchísimas palabras, pero antes que nada agradecerte por confiar en mí, más que nada. Yo dije, ¿qué voy a hacer en la radio? ¿Qué voy a decir? Y tú dijiste, venga, es que Mario, sabes hacerlo. Y me diste la confianza y yo creo que eso poco a poco lo fui, ¿sabes?, desarrollando. Y la verdad es que estoy muy satisfecho por eso.
Bueno, me alegro. Y te vi potencial en ese momento. Tengo que acordarme de los inicios de Mario, ¿no? Que venía aquí un poco así con esos nervios, ¿no? Y ahora lo ves sabiendo perfectamente de lo que va a hablar.
Me estoy muriendo de nervios. los nervios nunca se van. Hay que preocuparse cuando no hay nervios.
También es verdad. Todo el mundo lo dice, que cuando uno no está nervioso quiere decir
Por supuesto.
Ya estás de vueltas.
Correcto. Y bueno, han surgido muchas cosas a partir de eso. Tú lo has visto.
Lo he visto, sí.
Sí, estuviste en un restaurante trabajando con Estrella Michelin. De ahí aprendiste un montonazo. Y
muchísimo.
Todo esto ha hecho que al final acabes donde estás.
Correcto. Bueno, los primeros catering fue con Merce en la ONG.
En la ONG, sí, ya vimos ese primer potencial que tenía Mario, ¿no? Y bueno, ese don de gentes también, porque lo tiene, el saber tratar a la gente, además de hacer unas presentaciones increíbles y muy bonitas, muy originales. Al final yo creo que el destacarse dentro de la parte de la gastronomía también hay que decir, ¿está todo inventado? No está todo inventado.
No, porque hay que decir que ellos lo que hacen realmente es fusionar. Fusionan mucho. Hay que decir que, bueno, Mario es de México, por lo tanto fusionan mucho lo que es la comida mexicana con diferentes
más que
tendencias.
Nada la mediterránea, pero a ver, depende del gusto de cada cliente, ¿sabes? Nos adaptamos también.
Sí, porque además la gastronomía es un arte en constante evolución. ¿Cómo hacéis esto de la innovación con la tradición en los menús?
Yo le tengo un nombre que nunca lo he mencionado antes, ¿eh? Pero
a ver, exclusiva, por favor, exclusiva en este nick.
Como Mario, como alguna vez lo hemos mencionado también, es arquitecto y al final siempre está como creando, innovando. Entonces yo tengo un nombre para esto y es arquitectura gastronómica.
Y es verdad, ¿eh?
Y así lo llamo yo.
Los platos que presenta, muchos son una verdadera obra de arte.
Son obras de
arte. Totalmente. Creo que nunca se lo había dicho antes, pero siempre que lo veo digo, es que es arquitectura gastronómica.
Yo lo que tengo que decir es que a mí, cuando presentaba los caterings Mario en la ONG, que habíamos hecho varios eventos, me sabía mal comérmelos. No me puedo comer esto tan bonito, por favor. Además lo veías trabajando con ese mimo, ¿no? Y ese cariño que le pones y dices, me lo tengo que comer. Esto ahora está aquí, luego dentro de un ratito ya no va a estar, ¿no?
Bueno, yo me acuerdo cuando hicimos los premios Torres García, que volaba la comida en cero coma.
En cero coma, yo no llegué. No,
es que fue una locura aquello.
Sí, la gente no se alejaba de la mesa. No.
Bueno, pero eso va bien porque también quiere decir que todo lo que hacías, pues eso gustaba, ¿no? Al final, y eso yo creo que es importante.
¿Cuál es el desafío más grande que habéis enfrentado como Barcelona Private Chef?
A ver, ¿qué desafío? Yo no sé.
¿Cuál ha sido el más complicado? ¿Cuál habéis tenido más trabajo? ¿Cuál?
Lo más raro que os hayan pedido.
Exacto, nos han pedido algo extraño.
No, pero en la Masía, yo creo.
Sí.
Más que nada por la organización, porque en la Masía, donde vamos, en la Masía Capital, nos contratan por 2-3 días completos, que tenemos que preparar desayunos, comidas y cenas. Y en medio de eso, algún taller de margaritas o algún otro taller. Entonces, la organización, desde que tengo que hacer la lista de compras, que no se me olvide nada, ya cuando llego a la Masía es que ya lo tengo que tener todo listo. Y la preparación es trabajar día completo, hasta la una de la madrugada.
Estamos hablando de jornadas maratonianas,
correcto,
de 12 horas.
Correcto, y de dos, tres días completos. De hecho, tenemos ahora 2, 3 y 4 de abril en la Masía Capital para 11 personas, que es un grupo correcto, ¿no? 11 personas, un cocinero y un camarero como es William, que se encarga de la organización de la mesa, con 11 personas es perfecto, pero hemos trabajado para 30 personas en esa masía.
Madre mía.
Claro.
¿Cómo, cómo es montar algo exclusivo?
Sí.
Porque, a ver, montar un catering para 30, pero si tiene que ser algo exclusivo, la mesa, los platos que tienen que ser especiales, ahí hay un trabajón brutal.
Mucho trabajo. Mucho
o sea,
trabajo.
Si ya hablamos de que de 11, dices, está bien, pero 30 tiene que ser increíble.
Mucho, mucho trabajo. Hemos trabajado solo los dos y lo hemos sacado adelante. Pero claro, llega un momento que estoy en la cocina y saco los platos y le digo, venga, William, saca los platos. No. Esto no puede salir así. Venga.
O sea, él te dice cómo
sí,
tiene
sí,
que
sí,
salir.
Sí, claro, le falta este detalle o no. Vamos a emplatarlo de nuevo. Esto, porque, ¿sabes? Ya estoy tan liado que el de los detalles al final es William. Sí, sí,
ah,
sí,
mira,
sí.
Oye,
sí.
Pero ¿y qué pasa en un momento determinado que tienes ahí 30 personas y te dice William, emplátalo de nuevo?
Lo matas, ¿no? Directamente.
Sí, sí que me mata, pero...
¿Lo miras bien?
No, pero es que al final le hago caso porque si me lo dices por algo. Yo
claro.
Estoy tan liado que digo... Ya está, a veces lo puedo sacar frío. No, está frío, Mario. Hay que emplatar, hay que calentar los platos. ¿Sabes? Está en todo.
Esos detalles, ¿no?
Correcto.
Bueno, yo supongo que también
pues
eso. Es
un branding perfecto.
Claro. No, pero además yo creo que ese es el sello, ¿no? Que caracteriza y diferencia, pues a lo mejor cualquier otra empresa de catering
sí,
que
porque
se pueda
esa
hacer.
Sí, la siguiente
¿no?
pregunta. Ya me la has chafado. ¿Qué diferencia hay entre parte de una private chef y otras empresas de catering? Bueno, pues eso, el que está William.
Pero seguro
William,
que algo
que
más.
Dice, vuelve a hacer todo esto. Porque no me ha gustado cómo ha quedado. Y al pobre va de
algo
culo.
Algo así. El chef va de culo.
William,
no, va siempre bien.
No, va siempre bien. Decías algo y creo que no lo dijimos, que algo que nos enfrentamos también es que el cliente a veces pide cosas que...
Ahí va yo.
Que no
ahí
tenemos ahí en ese momento. Y lo hemos tenido que salir a conseguir en ese momento, por ejemplo, en la Masía, que está en medio de la nada, que a la, no sé, a 10 kilómetros a la redonda no hay una tienda común, y te dice, bueno, es que esta noche quiero la cena con champaña. No hemos traído, puedes conseguir, y nosotros enseguida
por
estamos
supuesto.
Buscando dónde conseguimos
madre
champán.
Dios, ¿ves? A eso me refería, ¿ves?
Sí,
ahí hablamos de desafíos.
Ahí no podéis tirar de globo, ¿no?
Porque ahí no podemos tirar de globo, exactamente.
No.
Porque hemos hecho propaganda, ¿no? Pero
bueno,
me imagino,
pero,
¿no?
Pero bueno, aquí Mario ha hecho de todo, o sea, hasta estuvo con una compañía de aceites, ¿os acordáis?
Correcto,
sí.
Con aceite
el aceite
milenario.
Ahí está, ¿ves?
Increíble el aceite.
Bueno, por eso también tenemos que decir que los productos que utilizan para elaborar todos estos platos de lujo, eso también es un sello, ¿no? De utilizar productos de calidad.
Correcto.
Con marcas de calidad que diferencian también al margen de lo que puedan pediros, ¿no? Que tiene que ser, porque me imagino que tiene que ser totalmente personalizado. Cuando
totalmente.
Estés hablando de catering de lujo es porque tiene que ser a gusto del cliente, ¿no? En este caso, y os adaptáis vosotros a lo que os pidan, ¿no?
Sí, correcto.
¿Y un plato estrella que represente la esencia de Barcelona Private Chef, ¿cuál sería?
Yo creo que puede ser uno de los platos que no tiene nombre.
El sin nombre.
El sin nombre, le decimos.
Señores, ustedes es que... cuando pidan Private Chef, entonces van y dicen, hágame el plato sin nombre.
Correcto.
Nombre.
Es que claro, las veces que lo hemos hecho, la gente me dice, Mario, ¿pero cómo se llama este plato? Pues no sé cómo se llama. Y le ponen un nombre. Y ya me han dado como 5 o 6 nombres. Entonces,
y no hay ni uno
que no, digo, que se quede así, sin nombre. Que cada uno le ponga el nombre que quiera, ¿sabes?
Que se quede en el anonimato.
Pues es que, sí. Hay que pedir siempre
tenéis que
nombre.
Decir vosotros que tiene el nombre del evento que os haya contratado.
Correcto.
Y ahí ya está, pues cada uno.
Lo que le inspire en el momento.
Lo que le inspire en el momento, al que lo haya hecho, claro que sí. Qué bueno, qué bueno.
Y bueno, te cuento un poquito del plato, ¿no?
Cuéntalo, iba a decir.
El plato sin nombre sí.
Yo iba a preguntar,
consta de...
¿Fue alguno de los que probamos en el cumpleaños de Santi?
No.
Yo no pedí sin nombre, yo todos tenían nombre.
Fue un día que estábamos en casa y dijimos, venga, vamos a hacer una crema de chirivía. que es este sí. nabo, un rábano.
Se pone, sí, en los caldos.
Correcto, con manzana verde, caldo de pollo, cebolla y algunas verduras. Todo eso se pone a freír. Después se tritura y se hace una crema de chirivilla con manzana verde. Deliciosa. Después le ponemos un huevo poché, unas múrgulas salteadas y una reducción de vino tinto. Y por último, chips de jamón ibérico con unas guindillas verdes.
Madre wow. de Dios, cuánta preparación.
La combinación.
Eso sí come en 2 segundos.
Sí. Qué bueno. Ahí sí tienes que utilizar el pan para chucar.
Sí, qué sí, bueno. Sí. Oye, tiene una pinta.
Tiene una pintaza brutal.
Para tu próximo cumpleaños o el de Mercedes.
Sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Probaremos ese plato sin nombre.
Sí, sí.
Claro que sí. Qué bueno.
Oye, y al implicar esto del catering exclusivo, este nivel de personalización, ¿cómo lográis captar y superar expectativas? ¿Qué cosas especiales hacéis para ser distintos?
A ver, ahora la gente es por recomendación.
Me refiero a si colaboráis con determinadas personas, hacéis cosas diferentes, no solo lo que te pide el cliente, sino que vosotros también dais ideas de qué me podría ser una fiesta diferente, espectacular, o no sé.
Por supuesto.
Al final, sí, yo sí. creo que lo que están vendiendo son experiencias.
Por eso,
¿no?
Por
y esas
eso.
experiencias, es lo que me parece que quería decir Santi,
sí,
¿no?
O sea, experiencias.
Al final son experiencias que ya no son gastronómicas, sino que tenéis un plus, ¿no? De cosas adicionales.
Correcto. El año pasado hice una experiencia en un catamarán. Uh-huh. Que también hubo un colaborador muy especial, Diego Mejía.
Uh-huh, que lo conocemos aquí en el programa.
También ha venido.
También ha estado aquí. Pastelero de los famosos.
El pastelero.
Claro. hicimos una experiencia en un catamarán. Hicimos una colaboración con el propietario de la empresa, Daniel Montoya, uh-huh. que hoy lo tenemos.
¡Qué casualidad!
¡Qué casualidad!
Suerte que no está guionizado.
¡También lo conocemos!
No está guionizado el programa para nada, pero tenemos que decir, ¿no?, que además de todas estas experiencias gastronómicas, hacerlas además en un espacio totalmente distinto como puede ser un catamarán.
Por supuesto.
Bienvenido, Daniel Montoya.
Resulta que tenemos al dueño de la empresa
totalmente
de Oceans
Barcelona. Claro que sí. Bueno, estas experiencias que hablábamos, no sé, si bonita es una experiencia gastronómica, yo no me quiero imaginar cómo es una experiencia en catamarán en Barcelona.
Hola, Merce. Hola,
¿tal?
Santi. Muchas gracias por haberme invitado el día de hoy y gracias, Mario, también por acompañarnos. Okay. ¿Cómo es una experiencia?
Sí, cuéntanos un poco.
En un catamarán.
Sí, en un barco, allá en alta mar, con la comida especial que nos preparan los chefs, entonces aquello tiene que ser la hostia.
Bueno, en verdad yo creo que es una experiencia que vale la pena vivirla, especialmente el año pasado que hicimos ese catering.
Correcto, en verano.
Fue en verano y la gente se sintió súper cómoda, más con los platos tan ricos que Mario nos presentó.
Gracias.
Ese día. No se me olvida un plato en especial que fue un chicharrón de bacalao.
Sí, la piel de bacalao,
¿sí?,
crujiente, frita. Ah, delicioso.
Dices?
Sí, fue brandada de bacalao con la piel,
de bacalao o de corvina.
Que está súper, súper crujiente.
Súper crujiente.
Se puede comer entera y queda perfecto. ¡Wow!
Sí.
Pues mira.
Sí, bueno, y realmente la gente se sintió súper, súper a gusto en el catamarán y aparte es un espacio muy bonito con unas muy buenas vistas, así que creo que fue una experiencia no solamente gastronómica, sino también en un espacio muy agradable.
Hombre, claro.
Oye, y además de estas experiencias...
En alta mar,
sí, sí, bueno. Lo sé. Pero yo quiero saber, además de estas experiencias que estás hablando, Dani, ¿cuáles son los servicios principales que ofrece Oceans Barcelona y cómo se diferencian, ¿no?, entre sí? Porque me imagino que hay diferentes experiencias.
Sí, Merce, te cuento. No, actualmente nosotros generamos cualquier petición para el cliente, tanto una fiesta de cumpleaños como un catering a bordo o una cata de vinos.
Tenemos puestas de sol también, donde la gente puede irse a tomar una copa con su pareja o con amigos y simplemente disfrutar de la puesta de sol al frente de la ciudad de Barcelona. Creo que lo que ha marcado la diferencia es la generosidad en el servicio por parte de Oceans, y es que en todos nuestros servicios incluimos tanto refrescos ilimitados, snacks, frutas de la temporada. Creo que ahí pensamos bastante en los detalles para que el cliente se sienta
a gusto.
A gusto.
Claro. Qué bueno.
Y, a ver, dos cosas. ¿Desde dónde salís y qué tipo de embarcaciones tenéis disponibles?
Muy bien. Bueno, actualmente tenemos diferentes puertos donde la gente puede salir, desde el puerto de Marina Vela, Puerto Olímpico y Puerto del Forum, que actualmente son las tres bases principales. En el Puerto Olímpico tenemos dos catamaranes de lujo, que son los que nos hacemos más énfasis, porque son barcos muy cómodos, donde los clientes que de pronto no están muy acostumbrados a la vida en el mar, con un poco de movimiento, se sienten
son
más a gusto
estables.
Por su estabilidad, correcto. Y luego tenemos yates y veleros tanto en el puerto del Forum y en el puerto de Marina Vela. Así que,
madre mía.
¿Y las rutas que hacéis? ¿Y las rutas que hacéis son únicamente en Barcelona o hacéis también algún otro tipo de ruta?
La Costa
bueno,
Brava, por ejemplo.
Costa Brava.
Sí, sí, correcto. Actualmente no solo generamos experiencias por horas en las costas de Barcelona, sino que también tenemos la disponibilidad para crearles el servicio a nuestros clientes para pasar semanas en Ibiza, Baleares, saliendo desde Barcelona. Uh-huh. Pueden hacer un recorrido por todas las islas, desde saliendo claramente de Barcelona y terminando en las Islas Baleares, o también subir a la Costa Brava, pasar un día de sol allí y regresar en la tarde-noche.
O sea,
día
podríamos
siguiente.
Decir que es un servicio de barco-hotel.
Correcto.
Vale, ¿ya tenéis alquiler de barcos con y sin patrón o solo con patrón?
Bueno, actualmente todas las embarcaciones que gestionamos son con patrón.
Con patrón.
Sí, señor.
Vale, perfecto. ¿Y existen paquetes personalizados o promociones especiales para grupos?
Es un buen detalle. Estamos trabajando en eso porque con Mario hemos planteado hacer algunos paquetes para nuestros clientes que incluya también una cena personalizada y al mismo tiempo una experiencia en el barco general. También hemos hablado anteriormente con Diego Mejía para que las personas que quieran celebrar un cumpleaños en nuestras embarcaciones puedan disfrutar de un pastel también
exclusivo.
Muy exclusivo a bordo de un increíble catamarán, o sea, un yate o un velero. Así
bueno, es que estamos hablando de que la suma de todas las experiencias, porque los pasteles de Diego Mejía también son una experiencia,
bueno,
tenemos que decirlo.
En sí mismos, sí.
En sí mismos, ya de por sí, la gente que lo conozca lo puede ver, y si no, que lo busque en su Instagram. Todos, ahora diremos también vuestro Instagram, lógicamente, pero es que son dignos de ver porque tienen que verse esos pasteles, ¿no? Entonces, al final, es la celebración de cumpleaños en un lugar como es
exclusivo
como es un barco.
Con un servicio y una gastronomía exclusiva con gente increíble, porque además
increíble.
Son simpáticos, tía.
Sí, son buena gente, son buena gente. Bueno, pero ¿sabes por qué? Porque son amigos. Entonces ahí eso, estamos ahora hoy haciendo un programa, pero estamos haciendo una charla entre amigos.
Sí, eso es
porque
sí,
la verdad
eso
que
es como estar en casa.
Estás
claro.
Como, bueno,
claro.
Oye, pero yo os preguntaría a todos, tanto a Dani como a vosotros, ¿cuál es el proceso para realizar una reserva? Una reserva tanto para Private Chef como para Oceans Barcelona. Quien quiera contrataros, ¿cómo lo hacemos?
Vale, en el caso del servicio de chef privado, lo mejor es, bueno, ver la página web donde pueden ver todos los servicios que damos, pueden ver el tipo de cena que podemos proporcionar, pueden hacer ahí por medio de un mail la reserva, y también tienen directamente el WhatsApp. Entonces, pueden contactar por WhatsApp, que yo creo que es la vía más directa,
correcto.
Y es la mejor vía para que también lo podamos hacer nosotros a medida, y cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda lo podemos gestionar por ahí, por WhatsApp.
Y
exacto.
Además, mejor llamar, eso
sí,
siempre.
Correcto,
también.
La llamada pues
si
y
quieres,
por WhatsApp.
Si quieres decir, bueno, a través de, supongo, si entra en la página web.
La página web ya tienen toda
WhatsApp,
la información.
¿No? Toda
la en el caso de Oceans Barcelona, ¿es exactamente lo mismo? ¿Página web?
Sí, nos pueden visitar por nuestra página web, que es oceansbcn.com, o por oceans-concierge, donde también nos pueden contactar por Instagram. Y como decía Santi, la forma más fácil de contactarnos es buscando por medio de la página web también nuestro número de teléfono, y así poderles brindar un servicio un poco más personalizado que pueda adaptarse a lo que está buscando el cliente.
Una pregunta que quería hacerte: has hablado de que tienes dos catamaranes que son más estables, pero que también tienes yates y veleros. Cuando estamos hablando de yates y veleros, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, ¿son barcos de gran eslora, de eslora media, veleros que puedes hacer precisamente una ruta con la vela, con el spinnaker, con montarte ahí todo una carrera en barco o qué?
Genial. Santi, te cuento. Mira, que te lo explico para las personas que pronto han tenido la duda de diferencia entre tipos de barcos, y es que actualmente los catamaranes son de doble casco, por así decirlo, y habitualmente la mayoría llevan su vela, así que pueden navegar tanto a motor o a vela. Los veleros, es el de toda la vida, que es el barco con su mástil muy alto y con su vela, que es un barco ideal para hacer cruces trabajando solamente a viento. Y está el yate, que son barcos solo a motor. Y tenemos capacidad en los yates hasta de 12 personas, en catamaranes hasta 35 personas.
Estamos hablando entonces de barcos de gran eslora.
Claro, bueno, son barcos realmente, no llegamos a superyates actualmente, porque realmente no tenemos este tipo de embarcaciones en Barcelona, pero sí estamos hablando de barcos entre 15, 16 metros hasta yates de 25 metros de eslora, así que llegamos a un buen nivel, a una categoría media de yates.
O sea que puede ser una experiencia increíble contratar un yate y hacerlo, el tema del barco hotel, por ejemplo, e irte por la Costa Brava en yate, que no le guste la vela, porque la vela es muy especial, también hay que decirlo, bueno, no todo el mundo le gusta.
Eso es para el que le gusta, en verdad. Claro. Es algo para sentirlo realmente, porque cuando vas a vela puedes sentir los golpes del viento, los cambios de dirección del viento, donde tienes que trasluchar o virar en la embarcación, así que es un poco... Yo creo que aquí en Barcelona también hay mucha gente que le gusta vivir esa experiencia, como en el Pativela, que claro, son pequeños veleritos que van por las costas y van trabajando con sus velas de un lugar a otro. Creo que es bien bonito también vivirlo en un barco un poco más grande.
¿Y creéis que hay alguna cosa que pueda, dijéramos, de aquí al futuro, por ejemplo, a nivel gastronómico o a nivel de experiencias como la que estáis haciendo ahora aquí compartidas, ¿no? ¿Hacia dónde va el mundo de los eventos de lujo? ¿Se puede añadir algo más? ¿Tenéis pensado algo, alguna innovación?
Yo creo que siempre se puede añadir más.
Sí, ¿no?
Siempre. Más es mejor para mí.
Bueno, yo creo que los eventos de lujo se van a experiencias ya directamente.
Sí. Es
decir, experiencias únicas e irrepetibles, y eso es lo que hace que el evento sea de lujo y no sea un evento común que pueda hacer cualquiera.
Bueno, yo creo que cada vez más esas experiencias están
experiencias
más de moda,
únicas.
Porque a todo el mundo le gusta sentirse importante al final, ¿no? Yo creo que una experiencia de estas características de lujo, y cuando añades la palabra lujo, es lo mismo, es como el que te está conduciendo un Ferrari, ¿no? Por decirte de una manera, o sea, no todo.
Sí, pero bueno, el lujo no tiene por qué ser sinónimo de, me voy a gastar aquí un montonazo,
por vivir la experiencia.
Que también es una cosa que hemos de decir, no estamos hablando de experiencias que no pueda permitirse alguien de vez en cuando. Estamos hablando de experiencias que, oye, para tu pareja, para tus amigos íntimos, a ver, tampoco invites a 50 personas, pero algo así,
pero
distinto
que
para una pedida de mano,
claro,
un anillo
bonito,
o cosas
favor,
de esas, la gente que cree en el amor todavía, pues es una manera perfecta de poder celebrarlo y hacer algo diferente.
No, lo que has dicho tú tienes toda la razón, o sea, no tiene una experiencia de lujo no tiene por qué no ser accesible, ¿no? Pero yo creo que la persona que lo está viviendo sí que te hace sentir especial, entonces vivir esa experiencia te hace sentir distinto.
Y hay que decir una cosa, porque personalmente lo viví.
Por eso
ellos
lo digo.
Ellos te hacen sentir especial, que es diferente.
Pero por eso lo digo, cuando estás viviendo esta experiencia, ahí va.
Mercedes, o sea, Santi, yo creo que la clave de esa experiencia de lujo está en los detalles.
Sí.
Yo creo que siempre el lujo va dirigido más a los pequeños detalles de cómo te tratan a ti, cómo...
Claro, que es como te hacen sentir
que
especial.
Que te hacen sentir especial, eso lo he dicho.
Es un trato bastante personalizado.
No es que la experiencia sea, sino que te hacen sentir a ti muy especial.
Es lo que he dicho, te hacen
sentir.
Porque
te hacen hacer algo personalizado.
Por supuesto.
Bueno, pues...
Y lo que te dije en tu cumpleaños, ¿eh? Santis, tú eres el propietario de la casa.
Es verdad, y me lo dijo, me dice, ni se te ocurra mover un dedo.
No, pero precisamente, ahora volvemos a cumpleaños porque ha sido una experiencia que hemos vivido, ¿no? No por recalcarlo, pero sí que es verdad.
Sí, sí, he cumplido un año más.
No iba por ahí. Pero sí que es verdad que es lo que hablas de los pequeños detalles, ¿no? O sea, de que el anfitrión, que es el que está celebrando cumpleaños, tenga que despreocuparse absolutamente de todo. Y que cuando los invitados llegábamos a tu casa, en este caso, Santi, pues ya teníamos a Mario, tanto a William, ultimando los últimos detalles, que te ofrecen una copa. O sea, al final es como, wow, ¿no? O sea, te hacen sentir especial, a eso me refería. Que tú, cuando lo estás viviendo, te sientes especial. O sea, y eso creo que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Y bien sea en un yate, o en un barco, o en un velero, ¿no? O en un catamarán,
¿no? O en casa,
¿no? Pero sí, o sea, yo creo que esa experiencia tiene que vivir las personas, ¿no?
Exacto, es una experiencia que tienen que vivir. O sea, que nada, a contactar con ellos, porque hay que probar esto una vez en la vida. ¿Sí o no?
¿Sí, bueno, o qué?
¿Sí o qué?
Creo también, ¿sí? También creo que son experiencias tanto en el sector náutico, que es el mío, como en el sector gastronómico, que es el de Mario, que son realmente asequibles para cualquier persona que quiera celebrar medianamente un evento con detalles y con un servicio especial. Así
algo
que,
diferente.
Claro que y sí. Que le guste el mar y le gusta comer.
Claro.
Porque si no, sí, mal lo tenemos. Bueno, si te mareas, no puedes ir en barco. Y si no te gusta comer, pues tampoco. Pero
pues
bueno.
Nada. Oye, pues ha sido un placer, de verdad, teneros aquí. Bienvenido de nuevo a esta casa, que es tuya, Mario, ya lo sabes. William y...
Muchas gracias.
Y Dani.
De verdad, un placer. Y nada, pues tenemos que vivir alguna de estas experiencias, ¿eh?
Desde luego. Bueno, la gastronomía
la hemos vivido.
Nos toca la marítima.
Va a llegar pronto. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a
un
su programa, en verdad, Mercy Santi.
No, gracias a vosotros y nada, que bien. La idea es muy buena. Que
muchos
está
éxitos,
muy
de verdad.
Bien.
Gracias, chicos.
Y muchos éxitos, de verdad que sí.
Muchísimas gracias.
Que podamos ya veros en todas partes.
Bueno, ahí, veremos. Vamos siguiendo después de aquí a unos poquitos meses.
Mira lo que ha hecho
años,
en dos años,
¿no?
Nuestro pequeño Mario.
Pues nada, de aquí a dos años los volvemos a invitar y veremos si tienen disponibilidad de agenda que puedan venir.
Siempre.
Lo mismo digo para ti.
Así será.
Gracias.
Pues nada, un abrazo.
Un abrazo. Oye, pues seguimos y seguimos. Decíamos que estas experiencias tenemos que vivirlas. ¿Y tú has dicho sí o qué?
Pues sí o qué. Hay que hacer
¿sí o qué?
La sección de sí o qué.
Y ahí vamos a esta sección.
Pues sí, Merce. Hoy vamos a hablar de Napoleón.
Bueno, has cambiado un poco de tercio, ¿eh?
Oye, Luis XIV lo cambié y hace mucho tiempo que
sí,
no hablo de él.
Es verdad.
Pues hoy vamos a hablar el día en que Napoleón fue derrotado por un ejército.
¿Tú me digas?
Sí, pero fue un ejército muy curioso.
¿Cuál?
Uno que también se comen.
También se comen, más relacionado con la gastronomía.
Pues sí, fue derrotado por un ejército de conejos.
¿Qué me dices? No me lo puedo creer.
El gran Napoleón,
¿sí,
sí señor. Mire, Napoleón Bonaparte, te explico, uno de los estrategas militares más brillantes de la historia, quien no conoce al señor Napoleón, pasó su vida acumulando victorias en el campo de batalla, cierto, y derrotó imperios, conquistó territorios y cambió el curso de la historia europea. Pero en 1807... más o
ayer.
Menos, sí. Pues después de firmar el Tratado de Tilsit, vivió un episodio que jamás habría imaginado. Una derrota humillante a manos, o mejor dicho, patas de un ejército de conejos.
Madre de Dios, sí.
Y es verdad esto, ¿eh? Mira, para celebrar su reciente éxito diplomático y militar, Napoleón decidió organizar una gran cacería de conejos. Su jefe de gabinete, Alexandre Berthier, se encargó de todos los preparativos. Como no quería dejar nada al azar, en lugar de capturar conejos salvajes, que no sabía si podría o no conseguir la cantidad necesaria, decidió comprarlos directamente. Quería asegurarse de que hubieran suficientes presas para hacer del evento una gran exhibición de destreza y entretenimiento. Así que Berthier adquirió cientos e incluso algunas fuentes afirman que hasta 3.000 conejos.
Madre de Dios.
Ni más ni menos. Los animales fueron llevados en jaulas y alineados en los campos donde se llevaría a cabo la cacería. Todo estaba listo para una jornada divertida y llena de acción, pero hubo un gran error.
¿Qué pasó?
Pues que aquí es donde las cosas empezaron a torcerse, ya que el afán por reunir la mayor cantidad de conejos posible, Berthier no compró conejos salvajes, compró conejos, pero no eran salvajes.
¿Qué pasó?
Pues que en su lugar adquirió conejos domésticos, criados en granjas, acostumbrados a que los humanos les dieran comida. Cuando llegó el momento de la cacería, los sirvientes liberaron los conejos en el campo. Napoleón y sus hombres, listos para la acción, tomaron sus rifles y esperaron a que los animales corrieran para ir a su persecución. Pero algo insólito ocurrió. En lugar de huir aterrorizados, como se esperaban, los conejos corrieron hacia Napoleón. Al principio, Napoleón y sus oficiales rieron de la extraña situación, pero la risa duró poco. Lo que empezó como un grupo de conejos inofensivos se convirtió en una avalancha de peludos atracantes. Pensar que eran 3.000 conejos que vinieron de golpe. Los animales no se dispersaban, sino que seguían avanzando en masa. Trepaban por las botas, saltaban a los soldados y rodeaban a Napoleón con una insistencia inusual. Intentaron espantarlos con látigos y bastones, pero los conejos seguían su misión. Napoleón, asombrado por la insólita rebelión, intentó retroceder, pero los conejos no se detenían y le perseguían. Desesperado, Napoleón se subió a su carruaje para huir del ataque, pero los conejos, lejos de rendirse, continuaron la persecución del carruaje, persiguiéndolo hasta que finalmente se dispersaron. ¿Por qué los conejos atacaron a Napoleón? Pues el error de Berthier había sido fatal. Los conejos no eran presas salvajes, sino animales criados en cautiverio. Por lo tanto, estaban acostumbrados a que los humanos les dieran comida. Y al ver a Napoleón y su equipo, simplemente asumieron que había llegado la hora de comer y que se iban a dar zanahorias. Entonces, para los conejos, Napoleón no era un cazador, era su proveedor de zanahorias y lechuga.
¿Sí o qué?
¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Ves? No, así que, bueno, aquí es un episodio poco conocido, pero aquí tenemos que fue derrotado por un ejército de conejos.
Bueno, veis lo que ha adaptado el sí o qué a la parte gastronómica, o sea, ha hecho en honor
que
vuestro. Hecho
bien. El próximo plato, por sí favor, que lleve conejo.
Y tienes que poner de nombre sí o qué.
O no, o Napoleón, ¿eh? Puedes poner la derrota de Napoleón directamente.
Directamente, en honor a ellos, ¿no?
Ahí, ahí.
Claro que sí. Oye, pues me ha sido muy, muy curioso, ¿eh? Es que siempre nos sorprendes. Ya nos, no te quiero preguntar ya qué vas a hablar próximamente, porque es que de verdad que cada semana nos
bueno,
sorprendes.
Voy sacando
con
cosas de la historia que he vivido, ¿eh? Nada más.
No, ya.
¿Y por qué surgió el sí o qué?
Pues muy tiene bien su historia.
Pues porque Mercé, cuando yo le decía cosas curiosas que ella no sabía, siempre decía, ¿sí o qué? En plan inocente. Me hacía muchísima ilusión porque lo decía como una niña que acaba de descubrir sí, algo sí nuevo. ¿Sí o qué? Entonces yo me ponía a reír y de ahí dije, tengo que hacer una sección en donde la sorprenda y diga sí o qué. Y así, y ahí
todo vino. Bueno, porque tengo que decir que, claro, cuando Santi explicaba las cosas, lo explicaba así con un énfasis que decía sí o qué. Es decir, me estás tomando el pelo.
Muchas veces
no me creía,
tomaba
¿no?
el pelo expresamente para que dijera sí o qué. Y digo, sí, te acabo de tomar el pelo.
Y así lo
hacía. No se lo creía.
Es una expresión muy colombiana, ¿no, Dani?
¿Sí
o
qué? ¿Sí?
Sí o qué. Sí, sí.
¿En serio? No, no sabía.
Sí.
¿Sí o qué? Y se utiliza igualmente, o sea, no se utiliza para cualquier otra cosa, se utiliza también para hacer como sorpresa, ¿no? Decir, ¿me estás diciendo la verdad o...?
Como alguna afirmación también, ¿sí o qué?
Es como decir, ¿sí o qué que vamos a ir a la radio? ¿Sí o qué?
¿Sí o qué?
No, no me lo creo. Vale,
sí,
pero
como, también puede ser como tipo
no
pregunta.
Creo, sí,
dar un
sí,
tono
verdad,
dudoso, ¿no?
Pues lo mismo.
Sí, como un poco dudoso o pregunta, correcto.
Sí. Mm. Claro, bueno, tú dudabas todo lo que yo decía. Entonces, claro, me preguntas, ¿sí o qué? Pues sí.
Bueno, es que
esto de Napoleón es cierto. Otras cosas no, pero esto sí.
¿Qué o qué? ¿En serio? Pues no sé si yo creérmelo, ¿eh? Porque eso es ejército de conejos. A mí me sale un poco extraño, ¿eh?
Yo lo viví, yo era uno de los cazadores, hombre.
Bueno, entonces más o menos vamos por la misma época.
Ay, yo lo quería decir, pero es 1807.
No, ahora te lo digo yo. Qué malo soy. Oye, pues Santi, de verdad, muchísimas gracias. Un placer que hayas hecho este descubrimiento del ejército de conejos, porque vamos, no lo habría dicho.
Pero es que a mí se le ocurre poner 3.000 conejos, vamos, es que vamos, bueno, con 100 ya veían suficiente. 3.000, imagínate 3.000 conejos.
Bueno, además,
¿tú te lo imaginas?
Además, como Napoleón no era muy alto, yo creo que
subir a caballo,
el ataque de los conejos rápidamente sería un poco difícil.
Imagínate.
Oy. Madre mía, qué cosas que pasan en la historia. Pues nada, amigos, seguimos con el programa y ahora nos vamos a hablar de cine con una recomendación del cine de la semana. Bien, y esta semana os queremos recomendar la película Working Men. Es que Levon Keith ha dejado atrás su profesión para ser honrado y trabajar en la construcción. Quiere vivir una vida sencilla y ser un buen padre para su hija. Pero cuando Jenny, la hija adolescente de su jefe, desaparece, se ve obligado a volver a emplear las habilidades que le convirtieron en una figura legendaria en el oscuro mundo de las operaciones encubiertas. Su búsqueda de la universitaria desaparecida le lleva al corazón de una siniestra conspiración criminal que creará una reacción en cadena que amenazará su nueva forma de vida.
Bueno, escuchad, hoy va a ser un día duro. Tenemos que regresar con los mismos dedos con los que hemos venido.
¡Venga, hermanos!
Por ello.
Cuando mi mujer murió y salí de los marines, mucha gente me dejó de lado. Tú me diste un trabajo, tuviste paciencia conmigo. Tú, Carla, Jenny, sois mi familia.
¡Ya le pagué!
Disculpad.
No es asunto tuyo.
Todo bien, jefe.
Levon, ¿eso lo aprendiste en el ejército?
Tú no has visto nada.
Pero protégeme si me hace falta. Jenny ha desaparecido.
El viernes salió con sus amigas.
La policía no trabaja en estos casos. Toman declaración y pasan a otra cosa.
Por favor, encuentra a nuestra hija.
¿Dónde está la chica?
¿Eres Polly?
Ya te gustaría que fuera Polly.
Estos tíos están a otro nivel.
Mira esas manos. No eres un Polly, eres un trabajador. Vale, vamos a jugar. Esto no es un secuestro sin más. Esto es trata de personas. ¿Te acuerdas de Gani?
¿Tu amigo ciego que no sabe que está ciego?
Exacto. 30 centímetros a la izquierda y ya estaría muerto.
Si quisiera que estuvieras muerto, lo estarías. Esta tarde seré tu sommelier armamentístico. Esta es la auténtica bestia, el M14. Directo desde el palacio de Saddam. Y le añadí un visor con Bluetooth.
¿Dónde está?
Hay un sitio especial solo para gente que apuesta fuerte. Pueden hacer lo que quieran, siempre que paguen.
Bandas, la mafia, cargos corruptos del gobierno. Están todos involucrados en trata de personas. ¿También estáis en nómina?
Te has metido en esto matando y tendrás que salir de esto matando.
Es lo que pensaba.
¿Todo esto por una chica?
Voy a llevarla a casa y no pararé hasta conseguirlo. Esto es por pegar a esa mujer.
Esa mujer era mi esposa.
Pues por pegar a tu esposa.
¿Quién eres? ¿Qué eres?
Y del cine pasamos a ponernos guapas con las secciones de Carmen Marín Perruqués.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Hoy no me he puesto el maquillaje, y mi aspecto no es demasiado vulgar para que te pueda buscar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me.
Bien, hoy vamos a hablar de potenciar tu mirada aplicando la máscara de pestañas en tus pestañas inferiores. Seguro que ya sabéis cómo aplicar la máscara de pestañas en las pestañas superiores, desde la raíz hasta las puntas, haciendo movimientos en zigzag y girando el cepillo 180 grados dependiendo del tipo de máscara que estéis usando. Pero, ¿qué pasa con las pestañas interiores y las inferiores? Si piensas que se puede hacer igual que con las superiores, estás muy equivocada. De hecho, seguramente terminarás manchando la parte inferior del ojo y esto, la verdad, es que no lo queremos evitar. Para que esto no te pase, debes saber de qué forma aplicar la máscara de pestañas inferiores de una forma que es totalmente diferente. Coger el cepillo de la máscara de pestañas y colocarlo en la raíz de las pestañas inferiores cuidadosamente. Como estas pestañas son más cortas que las superiores, solo tienes que mover el cepillo ligeramente de un lado a otro y listo. No hace falta recorrer las pestañas hasta las puntas porque están muy cerca de la piel. piel. Es un consejo que yo creo que nos irá muy bien a todas las mujeres que nos queremos resaltar un poquito más la mirada. Ya sabéis que este es un consejo de Carmen Marín Perruquers y su salón se encuentra en la calle Ferran Puig número 32 de aquí del Prat de Llobregat y su teléfono es el 93-138-5369. Bueno, hemos seguido con estos consejos de Carmen Marín, que son un lujazo, que siempre nos ponen un poquito más guapas, tanto a los hombres como a las mujeres. Oye, pero hemos hablado de una película de acción que vuelve a los cines y a mí me gustaría saber la opinión de nuestros invitados. ¿Vosotros sois...
¿Cinéfilos?
¿Cinéfilos? ¿Os gusta el cine? ¿El cine de acción? ¿Qué tipo de cine os gusta? A ver, William.
Yo soy más infantil.
¿Sí? ¿Te gustan las películas de Disney?
A mí me gana Disney, Pixar... Todo, Tim Burton también me encanta, entonces yo soy bien. Mucho más infantil. Vale. De acción...
¿Fuiste a ver la exposición del Tim Burton o no?
No la fui a ver.
Ostras, no me digas.
Muy buena. Tampoco he ido a ver la de Pixar. Wow. No, que ostras, también estuvo los dos, la de sí. Pixar.
Pues muy mal, porque muy hubieras mal. Disfrutado como sí, un niño, sé. Te lo prometo. Increíbles las dos exposiciones. Sí.
Es más fácil que llore con una película de Pixar que con una película romántica.
Romántica, ¿no?
100%, seguro.
Bueno, es que hay que decir que muchas de ellas te llegan, ¿eh? O sea, son
claro, claro.
increíbles.
Ahora con el Rey León, con la de Mufasa.
Sí. Espectacular. Sí. Son espectaculares, la verdad que sí. Me ¿Y tú, encanta. Mario? ¿Qué tipo?
Yo estoy súper feliz porque me he enterado que se está grabando la segunda parte de Coco, de Pixar.
Ah, sí, muy buena, Coco. A mí me gustó mucho, una de las que más me gusta.
Es muy bonita.
Es muy sentida.
Es preciosa, pero a ver, ya vamos a ver qué tal con la número dos, porque ya, siempre
va a segundas partes a veces no son buenas.
Bueno, tengo que decir que en el mundo Pixar, que fuimos a ver la exposición, la sección de Coco es
mi
una
favorita.
Maravilla.
Preciosa.
Súper bonita.
La ofrenda, porque estabas allá. Ver a mamá Coco.
Sí, te podías sentar allá y tal, era increíble, era muy bonito.
Increíble, increíble.
Y aparte, ¿a ti te gustan las películas de acción o cuáles te gustan más? También eres...
Soy más de drama, amor, sí lloro con las películas de amor.
Sí,
sí, sí, sí.
¿Con las de amor?
Sí, sí, sí.
¿En serio? ¿Eres romántico?
Sí.
Mira, un hombre romántico.
Qué bonito.
Esto ya no existe.
Pero es muy bonito, ¿no? Ver una película y, bueno, claro, si te
visto,
tienes que...
¿no? Tenemos uno que llora con las películas de dibujos y otra con los de amor. ¿Y Dani qué? ¿Cuáles son las que le gustan?
¿Cuál llora?
¿Con qué lloras tú? las de mar que hay olas muy altas.
Bueno, realmente soy más de documentales o vivencias de hechos reales y entre ellas hay una que se llama Espíritu Libre, que es una película súper bonita, que es de una niña australiana de 16 años que contra todo lo que, o sea, contra todas las tormentas, no en el mar, sino de las personas que le querían prohibir su sueño, ella logró cruzar, darle la vuelta al mundo en solitario. Ah, que fue un hecho histórico.
¿Pero una vuelta al mundo en barco?
En velero,
en
sí.
velero,
en
además.
Velero.
Y estamos sola. Hablando de una niña de...
16 años.
16 años solo a la vuelta
sí.
al mundo en velero.
Una niña australiana. Sí, es una historia muy bonita y es una película muy recomendada que no me puse a llorar, pero me dieron muchas sensaciones realmente como...
Bueno, además, vinculado con el mar, como está
mar,
contigo.
Aunque eres claro, marinero, que, es normal que... Claro. ¿Te gustaría hacer una vuelta al mundo en velero?
Me encantaría realmente. Yo creo que hace poco tuve la oportunidad de cruzar el Atlántico en un barco desde acá, desde Barcelona hasta las Islas Vírgenes Británicas. Y me di cuenta que realmente esto me gusta cada vez más. Y estar ahí en el mar, simplemente disfrutar de una puesta de sol, cocinar.
¿Pero cómo es estar en el mar solo? Es que eso es duro. O sea, una experiencia, estar con gente, salir
Totalmente.
Con barco, es muy bonito. Pero estar solo días y días en alta mar... rodeado de nada, aunque tú sepas dónde vas, tiene que ser duro.
Sí, muy difícil.
Y si hay una tormenta, o si hay mucho viento, o no hay viento, o no sé, tiene que ser muy solitario encontrarte a ti mismo o volverte loco.
Bueno, nosotros en el cruce en el que tuve la oportunidad de estar, fuimos 4 personas, pero teníamos muchos ratos solos porque teníamos que hacer las guardias de noche. Y en esas 4 horas de guardia te pones a pensar un montón de cosas y claro. solamente ves a tu alrededor y ves agua y agua.
Es que
y agua.
Eso es lo que tiene que impresionar.
Y yo creo que en solitario sería una experiencia realmente muy dura. Que...
Pues que tú imagínate una niña de 16 años sola, haciendo la vuelta al mundo, momentos sola. Tormentas, viviéndola
claro.
sola. Una tormenta tiene que ser muy duro vivirla
bueno,
sola.
Se la tienen que ver. Van a ver lo que pasó en su experiencia y van a decir, wow. Van a, está,
a ver, ¿vuelve a decir el título?
Espíritu Libre.
Espíritu Libre.
Ahí pueden realmente darse cuenta cómo sería estar solo en el agua. Y es una película que realmente conecta mucho y muestra lo que puede pasar.
Entonces, ¿estaba en alguna tormenta solo en el mar? Bueno, solo no, acompañado. Es igual. Pero una tormenta en el mar, en alta mar, tiene que ser muy duro.
Bueno, realmente tuvimos momentos de tormentas, de llegar a 40 nudos, que es un viento bastante fuerte. Pero bueno, realmente íbamos en un barco muy adaptado para esto y no sentimos mucho miedo. Pero lo que yo creo que es un poco más desesperante, incluso que una tormenta que sabes que en cualquier momento va a terminar, es cuando todo está en calma.
Es peor estar en calma que cuando hay una tormenta.
Porque si el barco no se mueve porque no hay condiciones para abrir las velas y estás simplemente en el mar y pasan horas y no ves absolutamente nada pasa. O sea, todo es como un espejo en el mar. En ese momento sí te entra mucha claustrofobia de saber que no estás activo, que no te puedes mover, que estás en el agua y qué más haces. O sea, con las velas te entretienes.
No me lo habría cuestionado nunca. O sea, un barco parado.
Para mí sería mejor que mucho movimiento, pero bueno.
Sí, o sea, para mí creo que sería mejor, pero no había pensado nunca de que un barco podría estar prácticamente parado porque no hay viento en este caso, ¿no? O sea, siempre he pensado que cuando coges un barco siempre estás más o menos en movimiento, con un movimiento razonable, ¿no? Pero que esté parado no se me había cuestionado nunca.
Claro, y te genera mucha claustrofobia de saber que quieres avanzar, quieres mover las velas. Si estás ocupado, mueve las velas, te mueves para allí, vas y cocinas, haces algo y estás ocupado. Pero si el barco está totalmente estable y no se mueve en lo absoluto, creo que fue un momento bastante agobiante no poderte sentir que no avanzas. Que,
o sea, fueron dos días. Que si tú tienes prevista una travesía en 3 horas, por poner un... y no se mueve el barco, puede ser que sea 5 horas.
O puede ser una semana.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Nou matí d'avaries a la xarxa de Rodalies. 2 incidències al sistema d'electrificació han afectat la circulació de la R4, la R8 i la R2 Nord. A més, una avaria entre Mataró i Canet de Mar ha obligat a tallar la línia R1 i la RG1 de Rodalies durant bona part del matí. Un reguitzell de problemes que continuen tenint ressò polític. Junts insisteix en que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha de dimitir o bé el president ha de fer-la plegar. Escoltem el portaveu Josep Rius.
Si la consellera Paneque no dimiteix, el president Illa ha de procedir a cessar-la d'immediat. La normalitat que predica el president Illa dia rere dia a tot arreu és un malson diari també per tots els catalans.
El PSC la defensa i diu que la reprovació del Parlament de la setmana passada encara l'esperona a fer-ho millor. Escolteu la portaveu socialista Lluïsa Moret.
Les nostres converses amb Esquerra i amb el...